La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos en esta edición de Presencia Universitaria, la ciencia y la cultura moviendo a la sociedad. El día de hoy vamos a platicar con el maestro Reinaldo Radillo. Él es el coordinador de la licenciatura en francés, en docencia del francés.
Didáctica del francés.
Y pues se le conoce como el DIFLE. El día de hoy vamos a platicar un tema interesantísimo que tiene que ver con el lenguaje, porque es un estudio que hizo el maestro Reinaldo y tiene que ver con la forma tonal de la lengua tapatía, del lenguaje de los tapatíos. Buenos días, Reinaldo.
Buenos días, Gustavo. Muchas gracias.
Gracias por aceptarnos esta plática para Presencia Universitaria. Reinaldo, tú realizaste una tesis que tiene que ver con la tonalidad del lenguaje tapatío. ¿Cuál fue el motivo para hacer este estudio?
Bueno, esta tesis la realicé en el marco de mis estudios de maestría en lingüística aplicada. Y bueno, al momento de escoger mi tema de tesis, me di cuenta de que había en realidad muy pocos estudios acerca de la entonación del habla tapatía. Y esa fue una de las razones que me impulsaron a estudiar este aspecto, ¿no?, de la lengua hablada de los tapatíos.
Sí, estaba leyendo en tu documento que me proporcionaste, es un artículo que presenta el maestro Radillo en la revista
Verbum et Lingua.
Verbum et Lingua, de aquí del Departamento de Lenguas Modernas. Se lo recomiendo, un artículo sumamente interesante. Habla de la importancia de la prosodia en la lengua y el sentido lingüístico y social que la prosodia le otorga al hablante. Háblanos un poquito más de eso, Reinaldo.
Sí, bueno, la prosodia, entonación, términos que a lo mejor pueden resultar un poco oscuros para mucha gente. La prosodia, para hablar en términos llanos, Gustavo, sería todo aquello que percibimos de la gente que habla y que consideramos nosotros como el cantadito, así en términos llanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, podemos subir, bajar la forma en la que hablamos, ¿no? Uh-huh. Ascensos y descensos, pero también hay otros fenómenos prosódicos como el alargamiento de ciertas sílabas, y todo ello tiene que ver con aspectos meramente lingüísticos. Es decir, si yo hago una pregunta, por ejemplo, bueno, normalmente la entonación será ascendente, o cuando hago una enumeración será ascendente. Esto tiene que ver con cuestiones lingüísticas, pero también hay aspectos que tienen que ver con cuestiones de identidad. Es decir, lo que nosotros, bueno, la gente llama el acento, ¿no? El acento tapatío, el acento regio, el acento yucateco, el acento de aquí, el acento de allá. Eso tiene que ver con cuestiones sociales y con cuestiones de identidad, ¿no? Y de pertenencia a un grupo determinado.
El punto central de tu trabajo son las configuraciones tonales. Platícanos qué es esto.
Las configuraciones tonales son justamente esta serie de movimientos ascendentes, descendentes o combinados, ascendente-descendente, descendente-ascendente, que los hablantes, las personas, realizan al momento de hablar, ¿no? Es decir, de qué manera terminamos o comenzamos un enunciado, en el caso del estudio que llevé a cabo, los tapatíos, ¿no? Cómo terminamos los enunciados, cómo los comenzamos y qué tipo de tonos, es decir, altos, bajos o combinaciones de altos y bajos, tenemos los hablantes al momento de finalizar un enunciado.
Bueno, y eso está enmarcado dentro de lo que le llamas en tu estudio la teoría de los actos del habla.
Los actos de habla, la teoría de los actos de habla propuesta por Austin y por Searle de la escuela estadounidense, tiene que ver con qué hago cuando hablo, qué acto, qué acción llevo a cabo cuando hablo. ¿Hago una aseveración? ¿Hago una interrogación? ¿Doy una orden? Estos son actos de habla, ¿no? Dar una orden, pedir algo, disculparse, exigir, quejarse. Todos estos son actos de habla que cualquier persona lleva a cabo al momento de hablar. Es por eso que se llaman actos de habla. Y es una teoría, bueno, pues iniciada por Austin y continuada por un discípulo suyo que es Searle.
Y tu trabajo está enmarcado en esta teoría de los actos del habla. Dices que se ha comprobado que constituyen un indicador de fuerza ilocutiva.
Así es, los actos de habla están compuestos, según estos autores, por tres elementos, ¿no? Tres actos. Es el acto locutivo, es el simple hecho de decir algo, ¿no? Emitir una cadena de sonora, fónica. Está el acto ilocutivo, que es justamente la acción que se lleva a cabo, como te decía, preguntar, pedir algo y demás. Y el acto perlocutivo, es decir, el efecto que tiene en el otro lo que yo digo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿tienes hambre? Bueno, yo estoy llevando a cabo dos actos simultáneos, que es el locutivo, decir algo, el ilocutivo, es decir, hacer una pregunta, y el efecto perlocutivo sería la reacción que tú tienes. En este caso sería a lo mejor una respuesta que tú me das, sí, tengo hambre, por ejemplo.
Sí, necesito un café.
Exactamente.
Bueno, veamos, amigos, lo interesante que es este estudio, porque, bueno, en un conjunto de datos todavía pequeño, me falta mucho por comentar, estamos teniendo ya unos referentes muy importantes que nos permiten entender no solamente el lenguaje, la comunicación. Esto es comunicación.
Exactamente.
Bueno, pues tengo por aquí, señor, también, en tu documento comentas que permite establecer puentes entre el texto y el mundo extratextual.
Así es. Dentro de las funciones que tiene la prosodia, es justamente establecer puentes, estos nexos entre el texto. En lingüística se habla de texto oral y texto escrito, es decir, un texto no es forzosamente escrito, ¿no? Ajá. Entonces, si yo, por ejemplo, al momento de estar enunciando algo, hago ciertas pausas o ciertas entonaciones, ciertas ondulaciones de la voz, si se me permite el término, estoy introduciendo elementos que no tienen que ver con el texto mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo te hago referencia a ti, a un tema que tenemos en común, que no tiene que ver con el texto que estamos co-construyendo tú y yo al momento de comunicarnos, introduzco un silencio de complicidad. Estoy trayendo a nuestro texto un elemento que no pertenece al texto mismo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de aquello? Por decir un ejemplo, ¿no? Y ese aquello combinada la palabra con la entonación con la que la realizo, con el gesto que hice del ojo, a ti te remite al mundo que está fuera de este texto que estamos construyendo tú y yo.
Qué interesante esta construcción de ideas. Son ideas complejas que finalmente parece que las tenemos presentes. De manera inconsciente, yo no me había dado cuenta que eso sucede, pero ahorita que lo estás comentando, pues efectivamente sucede y además es estudiado. Bueno, platícanos un poquito, en tu mismo texto comentas de que esto nos da una información del origen sociolectal y geolectal.
Exactamente. ¿Qué es el origen sociolectal? En los estudios de sociolingüística y de dialectología también, se trata de determinar qué rasgos de un hablante lo asocian a un grupo social determinado. Entonces, en ese sentido sería lo sociolectal, ¿no? ¿Es alguien con estudios? ¿Es alguien sin estudios? ¿Qué estudios? ¿Qué nivel de estudios?
Que si estudia cultura física, por ejemplo.
Cultura física, por ejemplo, zonas geográficas, ¿no? Esta persona al momento de hablar revela características propias a cierto sector, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, ¿no? Es más como de tal colonia o de tal zona, o a lo mejor es de San Pedro, o a lo mejor es de Zapopan. Es decir, todo esto tiene que ver con cuestiones geolectales, es decir, a dónde pertenece. Y la prosodia, justamente es lo que a mí me parece fascinante de la prosodia, nos da pistas para decir, como tú decías, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? A mí como que me suena que esta persona pues a lo mejor tiene estudios muy altos y pertenece a lo mejor a, no sé, a San Pedro Tlaquepaque, o viene de Monterrey, o viene de otro país incluso, ¿no? Entonces, todos estos elementos prosódicos nos dan estas pistas.
Y enriquecen la comunicación.
Por supuesto.
Dan información del hablante, dan más información incluso del discurso. Lo claro. Que nos puede estar diciendo la persona, que puede ser congruente y hasta incongruente, tal vez.
Exacto. Y también nos permiten a nosotros, oyentes, decir, acepto, no acepto lo que la persona me está diciendo. Uh-huh. Ahí es un entramado deliciosamente complejo todo esto de la prosodia, porque no es nada más a dónde pertenece la persona, es también cuestiones de credibilidad. Y hay representaciones que todos tenemos acerca de ciertos acentos, ¿no? El acento de tal ciudad se oye muy mal, o como lo digo en el artículo, yo no tengo acento porque en Guadalajara no cantamos, en Guadalajara no tenemos acentos. Todo mundo tiene acento, menos los tapatíos, ¿no? Y pues bueno, eso depende del cristal con que se mire, ¿no?
Y te toca decir que sí hay un acento.
Es que es imposible no tener un acento, Que no lo percibamos nosotros porque estamos inmersos en él, pues bueno, eso es diferente, ¿no? Pero si partimos del principio que toda lengua tiene ciertos patrones rítmicos, tiene ciertos rasgos, y a eso le aunamos factores individuales, es inevitable que hablemos sin algún tipo de acento.
Voy a parafrasear a Reinaldo Radillo, deliciosamente complejo.
Exactamente.
Es un término que me voy a apropiar.
Muchas poco gracias. Académico, pero lo es.
Pero sumamente artístico.
Claro.
Bueno, también comentas algo interesante en tu documento, el término tonema. Y este término tonema está asociado, refieres aquí, a los movimientos
de la curva melódica.
Ajá. Platícanos.
Sí, durante muchísimos años, desde principios del siglo XX, este término de tonema se abordaba, aunque no con este nombre. Y el tonema es justamente de qué manera, con qué tonos, altos, bajos, medios, ascendentes, descendentes, terminamos los enunciados. Es decir, el tonema, según los estudiosos, nos permite identificar si estamos llevando a cabo un acto de habla X o un acto de habla Y. Es decir, estoy haciendo una pregunta, estoy haciendo una afirmación, estoy enumerando, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, si yo termino el enunciado, por decir algo, con un tono alto, seguido de un tono todavía más alto, con trayectoria francamente ascendente, es altamente probable que el acto de habla sea una interrogación. Y esto esta información me la provee, ya haciendo estudios, pues, ¿no? El tonema, es decir, tono alto más tono alto alto, por ejemplo. O si es una afirmación, una aserción, sería al revés, ¿no? Un tono bajo seguido de un tono más bajo. Esto sería el tonema. Uh-huh. En la última sílaba acentuada tiene un tono alto bajo o un bitono alto más bajo. Y lo que se llama tono de juntura, las sílabas que siguen a la última sílaba tónica, ¿qué movimientos tienen? Ascendentes, descendentes, continuativos, etcétera. Eso es el tonema.
De repente me confundo si estamos platicando de lingüística, lenguaje o música. Es interesante la forma que se plantea. Deliciosamente complejo. Bueno, parece que tu trabajo lo hiciste con una técnica de elicitación, pero dices que es una entrevista semidirigida. Platícanos esto.
Así es. Las grabaciones que analicé para en la tesis pertenecen a un grupo de investigación que se llama PRESEA, se llama PRESEA, de aquí de Guadalajara. Realizado por investigadores de aquí del CUCH, la doctora Patricia Córdoba Gundis y el maestro Daniel Barragán Trejo. En este corpus de PRESEA hay entrevistas que se realizaron a diferentes sectores de la población con diferentes características. Entonces, estas entrevistas que tienen duración de un mínimo de 40 minutos, se llaman semidirigidas porque si bien el entrevistador tiene un guión que sigue, pues bueno, a final de cuentas no pretende obtener respuestas muy concretas a esas preguntas. Es decir, es una charla lo más espontánea posible, que es de las grandes bondades que creo tiene yo esta técnica de obtención de datos, la entrevista semidirigida, que permite analizar un habla o una forma de hablar un poco más espontánea que estar en un laboratorio, porque hay laboratorios de fonética en los que se entrevista o se pide a los informantes que lean, ¿no?, ciertos textos o que describan de manera muy controlada, insisto, describan una imagen, por ejemplo, para obtener datos analizables de manera más fácil, ¿no? Y la entrevista semidirigida, puesto que no es tan controlada, nos permite analizar de qué manera la gente habla de forma más cercana a un discurso natural.
Y en este trabajo hay un análisis del tono, del ritmo, de la ondulación y de la ondulación de la voz y esos elementos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el estado anímico del entrevistado?
Ah, eso es sumamente interesante. Entre los actos de habla que analicé en esta investigación están los actos de habla expresivos. Tienen que ver justamente con el estado de ánimo. No hablamos de la misma forma cuando estamos, vamos a decir, tranquilos, serenos. No hablamos de la misma forma cuando estamos, bueno, me gana la parte académica, cuando estamos en clase, por ejemplo. No hablamos de la misma forma, definitivamente, cuando estamos sumamente enojados. Es decir, nuestros patrones melódicos, cómo subimos, cómo bajamos, el ritmo, cambian. Entonces, por supuesto que los factores expresivos inciden en la forma en la que hablamos, ¿no? Cuando me emociono, evidentemente, cuando digo que es deliciosamente complejo, mi forma de hablar cambia. Mis patrones entonativos cambian, y no solo los entonativos, todo lo prosódico que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la acentuación, ¿no? Alargamientos, por ejemplo.
Y con la emoción transmite, transmiten la emoción.
Por supuesto.
No sé por qué me recordaste cuando yo hablo en mi clase de francés, estoy en nivel 1 y créanme que es difícil. Mi forma de pronunciación y mi ritmo de comunicación definitivamente no es igual, ¿no? Bueno, tu estudio se realizó en dos términos, en la clasificación de los actos del habla asertivos y directivos.
Y expresivos.
Expresivos, uh-huh. Así es. Platícanos un poquito de esto de los asertivos.
Sí, los actos de habla asertivos tienen que ver con todas las declaraciones que hacemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo artificial, me contradigo un poco con mi tendencia a analizar lo natural, pero bueno. Un acto de habla asertivo sería, por ejemplo, la puerta está cerrada, el clima es agradable, es decir, todo este tipo de actos de habla que se llevan a cabo con miras a describir un estado de cosas, ¿no? Los actos de habla expresivos tienen que ver con cuestiones que involucran más a los sentimientos del hablante. Es decir, dar una opinión, expresar una emoción, manifestar enojo, manifestar alegría, por ejemplo. Estos serían los actos de habla expresivos según Searle, ¿no?, que hace una categorización de 5 grandes actos de habla.
Bueno, entonces es una selección de 2, de todos estos elementos, 2 de 5.
Dos de cinco.
Y hablas en tu trabajo de la función del discurso. Todo esto tiene que ver precisamente con la función del discurso. Abúndanos sobre eso.
Claro, como te comentaba al principio, hay cuestiones o aspectos prosódicos como, por ejemplo, las pausas, los silencios, los alargamientos, que tienen que ver con el discurso, justamente. Con cuestiones que están implícitas, ¿no? Si yo hago una pausa que tiene una función discursiva, justamente de espérame tantito, no he terminado, estoy reflexionando con lo que voy a decir. Ajá. Ahí estamos hablando de cuestiones prosódicas que están estrechamente ligadas con cuestiones discursivas. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Sabes? Te estoy dando una pista prosódica de espérame, estoy pensando. Esto es una dimensión discursiva. Y se encuentra también en el aspecto prosódico, es decir, desde la prosodia yo puedo dar cuenta de cuestiones discursivas. Como ves, es deliciosamente complejo.
Deliciosamente complejo, amigos. Es algo que hacemos todos los días, lo hacemos de manera natural, lo hacemos de manera espontánea y no nos damos cuenta la riqueza del lenguaje, la riqueza de la comunicación, la riqueza de hablar. En tu trabajo, Reinaldo, utilizaste el modelo AM.
Métrico, ¿qué es esto? Métrico autosegmental. El modelo métrico autosegmental pretende dar cuenta de qué manera esta melodía de la que hemos estado hablando está alineada o no al texto. Es decir, cuando yo digo hola, tengo un texto que sería hola. Sin embargo, en función de múltiples factores, la melodía con la que yo realizo el texto puede estar alineada o no. Es decir, yo puedo decir hola, hola, o puedo decir hola, con intenciones completamente diferentes. Y el modelo métrico autosegmental lo que pretende es ver justamente de qué manera el texto tiene una alineación con la melodía. ¿En qué parte está alineado el texto con la melodía? Para dar cuenta justamente de estos fenómenos de los que hablamos, ¿no? ¿Qué intención, con qué intención se dijo? ¿Qué función tiene este hola? ¿Y qué función tiene este hola? Que me parece que es bastante tapativo lo del hola, ¿no? En fin, habrá que estudiarlo más, porque no hay muchos estudios al respecto, pero grosso modo, de eso se trata el modelo métrico autosegmental. ¿En qué momento del texto hay un tono alto, hay un tono bajo, o hay un tono medio, o hay una combinación de tonos altos y bajos?
Imagínense, amigos, cuando los estudiosos de la neuropsicología, de la neurociencia del lenguaje, entren en estos tópicos, concretamente en este tema que Reinaldo realiza, van a encontrar una riqueza enorme. Enorme porque en las neurociencias se estila entender de que toda emisión de un discurso tiene una intención, y la intención está generada precisamente por el tono. Por el tono, lo que acabas de mencionar precisamente. Bueno, voy a leer una pequeña parte de tu trabajo que dice: finalmente agrupamos las configuraciones tonémicas obtenidas para obtener su frecuencia y su distribución. Esto ya es parte de tu trabajo. Uh-huh. ¿Qué obtuviste aquí?
Así es. Bueno, justamente traté de ver estas configuraciones de los tonemas, es decir, si el tonema tiene un tono alto, bajo o bajo alto, tratamos de establecer una correlación entre los tonemas y los dos actos de habla de los que mencionamos hace rato, ¿no? Los asertivos y los expresivos. Entonces, una vez que hicimos el análisis de estas configuraciones, que si es alto, que si es bajo, que si es etcétera, ok, ya, tengo los datos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tendencias hay? Hay configuraciones de alto-bajo, bajo-alto, que se van más hacia lo asertivo o hacia lo expresivo. Eso fue lo que hicimos en una parte del trabajo, ¿no? Ver qué configuración, qué contorno tenían las curvas entonativas al final del enunciado en ciertos actos de habla, para ver si había una tendencia. Sorpresa, al menos en los datos que nosotros encontramos, las configuraciones son muy parejas en ambos actos de habla.
Y esto ya empieza a caracterizar el habla tapatía.
Pudiera ser, dado que hay pocos estudios del habla tapatía, Hay que tomarse con mucha reserva los resultados de cualquier investigación, porque bueno, estamos empezando, ¿no? Somos pocas las personas que hemos estudiado los rasgos prosódicos tapatíos, entonces sería, al menos de mi parte, un poco irresponsable decir, todos los tapatíos hablamos de tal o cual manera, por ahí con las fórmulas que a lo mejor viste allí
muy
de H más L.
Muy compleja, te voy a preguntar sobre eso, tengo aquí... seleccioné el resultado, por ello lo comentamos. Okay.
Sí, te digo, sería muy irresponsable de mi parte o de parte de cualquier investigador hacer generalizaciones a partir de una muestra, a partir de un grupo de informantes. Me parece que hay que proseguir, hay que continuar los estudios para poder tener una idea de cómo hablamos los tapatíos.
Bueno, amigos, pues estamos platicando con Reinaldo Radillo. Él es académico del Departamento de Lenguas Modernas y estamos comentando sobre su trabajo en el análisis tonal del lenguaje, el español...
Tapatío.
Estamos en Presencia Universitaria, la ciencia y la cultura dinamizando a la sociedad. Este es el primer segmento, no se pierde el segundo. Presentaremos las conclusiones de este trabajo en el segundo segmento de Presencia Universitaria. Muchas gracias. Hasta la próxima.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su segmento Presencia Universitaria. El día de hoy comentando nuevamente con el maestro Reinaldo Radillo. Él es académico del Departamento de Lenguas Modernas y coordinador de la licenciatura de la docencia del francés. En un segmento anterior estuvimos platicando sobre el estudio que el maestro realizó con respecto al análisis tonal del español tapatío. Platicamos un rápido resumen de lo que hicimos en el primer segmento.
Bueno, hablamos de los actos de habla, es decir, qué acciones llevamos a cabo cuando hablamos, damos una orden, hacemos una pregunta, hacemos una afirmación, hacemos una declaración, en fin. Esto es por una parte, ¿no? Los actos de habla. Vimos también que la prosodia es deliciosamente compleja, es decir, hay una serie de factores asociados con la prosodia, discursivos, identitarios, sociales, es decir, es todo un entramado. La prosodia, vimos también que en el estudio que realicé, bueno, se enmarca dentro del modelo métrico autosegmental, que tiene que ver con de qué manera los textos orales, es decir, la forma los mensajes que emitimos, están alineados o no a una serie de tonos altos o bajos, ¿no? H, L, cuando producimos enunciados, ¿no?
Y que todo esto, amigos, enriquece la comunicación, que todo esto da indicadores de cuál es el sentido, cuál es el estado emocional, cuál es el contexto sociocultural del hablante, su origen geográfico, y todos estos asuntos que enriquecen definitivamente la comunicación y nos hacen conscientes de que el lenguaje es más que simplemente el lenguaje, es un arte, y en el caso de Reinaldo, una ciencia. Oye, por cierto, en materia de ciencia, utilizas una serie de términos aquí, de fórmulas, L asterisco, H menos, H porcentual, H, H menos, H, H porcentual. ¿Qué es todo esto? Platica.
Todos estos símbolos que se utilizan pertenecen a un sistema de transcripción prosódica. Que bueno, se originó en un primer momento, se originó para dar cuenta de los movimientos tonales del inglés, ¿no? Si había ascensos, descensos, y se ha ido, con el paso de los años, se han ido haciendo adaptaciones de este sistema de transcripción prosódica a otras lenguas. En el caso del español, pues bueno, hay un sistema de transcripción que consta de tres letras. L para los tonos bajos, por el low del inglés. M para los tonos medios, que también viene del inglés, medium. Y H para los tonos altos, que sería high. también del inglés.
Bueno, qué fácil entenderlo así. Al leer el documento se me hizo mucho más complejo, que ahora es mucho más comprensible.
Quiere decir que faltó explicar. Sí, es decir, cuando hablamos dentro del modelo geométrico autosegmental en el que se utiliza también el sistema de transcripción, este sistema de transcripción prosódica, se comienza a decir, bueno, el texto aquí está y la melodía que está alineada a este texto se da con una secuencia de tonos altos, bajos y medios. De tal suerte que obtenemos combinaciones de letras H con L y con M, y con una serie de diacríticos por ahí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo pongo en mi transcripción una H asterisco, quiere decir que estoy hablando de un acento tonal. ¿Qué quiere decir que es un acento tonal? Que la sílaba tónica de esa palabra se realizó con un acento alto, con un tono alto. Si la sílaba tónica se realizó con una combinación de tonos alto con bajo, es decir, en movimiento descendente, yo voy a utilizar una transcripción que diga que es H más L asterisco. ¿Sí? En el caso del símbolo diacrítico del tanto por ciento, y nos regresamos al tema de la sección anterior, que son los tonemas, esto me indica, este símbolo de tanto por ciento me indica que es la forma en la que el hablante termina el enunciado. Es decir, los movimientos de las sílabas que están después de la sílaba tónica. Entonces, si yo tengo un H asterisco L tanto por ciento, quiere decir que el enunciado terminó con un tono alto en la sílaba tónica y un tono bajo en las sílabas postónicas, que el movimiento fue así, por ejemplo.
Bueno, en el trabajo aparecen las gráficas, efectivamente, graficado eso a través de estas fórmulas y a través de las gráficas que definen visualmente las palabras y la tonalidad de las palabras. Trabajaste con una muestra pequeña, pero que te arroja una gran cantidad de datos. Quiero mencionarlo, quiero decir que la muestra quedó formada por 252 comunicados con 6 informantes, pero esto termina con un total de 490 elementos asertivos. Y 238 que fueron la cantidad de hombres y de mujeres. Bueno, en total son 490.
Son 490. Analicé 490 enunciados en total. Y de esos 490, como mencionamos en la sección anterior, hice una separación entre, de estos 490 enunciados analizados, ¿cuáles pertenecen a actos de habla expresivos? ¿Cuáles pertenecen a actos de habla asertivos? Y es ahí donde salen 200, no recuerdo exactamente el dato, pero 230 y tantos, 38 asertivos, si mal no recuerdo, expresivos. Asertivos y 200 y tantos,
40
expresivos. Entonces, con eso tratamos de ver justamente si había una tendencia en estas configuraciones de H más L, L más H, se vio una tendencia predominante en los actos de habla asertivos o en los expresivos. Y encontramos, como te adelanté en la sección anterior, que no, que es bastante pareja la distribución de estas combinaciones.
¿De qué empieza a dar presencia los resultados de tu trabajo? ¿A qué empiezan a cristalizarse?
Así es. Algo muy interesante que arrojaron estos estudios, este análisis de 490 enunciados, de 6 informantes, tapatíos todos, fue que encontramos por primera vez una combinación de tonos, una configuración de tonemas que no se encuentra en ninguna parte del país. Que es este famoso H más L asterisco, es decir, la última sílaba acentuada del enunciado es un tono alto con un tono bajo, seguida de un L tanto por ciento, es decir, después de la sílaba tónica hay un tono bajo y en algunos casos hay un tono medio, es decir, hay un pequeño ascenso al final, ¿no? En español, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que encontramos que los tapatíos pueden decir, por ejemplo, y voy a exagerar para que la entonación, para que quede claro este H más L, van a decir estoy cansado, ¿no? Esta configuración de H más L de descenso, seguida de un sostenimiento del tono bajo, o a lo mejor un pequeño ascenso a tono medio, no se encuentra, al menos registrado hasta ahorita, en ninguna parte del español mexicano. Es una de las aportaciones de esta investigación, ¿no? Que ese descenso, pero no es nada más el descenso, es también el descenso con un alargamiento de la sílaba, estoy cansado, y además con una guturalización, que en términos más populares sería un pujadito, porque así se le conoce. Esto sería algo, y digo sería, porque pues falta confirmar, uno de los posibles rasgos del acento tapatío, de cómo hablamos los tapatíos. Te lo pongo en contraste con cómo diría estoy cansado una persona de la Ciudad de México, ¿no? Partiendo evidentemente de estereotipos, ¿no? Alguien del Distrito Federal, yo sigo con la costumbre de decir Distrito Federal, diría estoy cansado. Y este cansado, que es una entonación ascendente, descendente, que tendría esta forma, ¿no? Como de acento circunflejo en francés, de hecho se llama entonación circunfleja, sería lo que caracteriza a los hablantes de ciertas características socioeconómicas, culturales, etcétera, etcétera, de la Ciudad de México, ¿no? Y pues hay muchos estudios acerca de la Ciudad de México y de otras ciudades. Sin embargo, esta configuración tonal de H más L, L, tanto por ciento, no se había encontrado en México. Se encuentran estas configuraciones, por ejemplo, en el portugués, se encuentran en ciertas variantes del español de Colombia, se encuentran en ciertas variantes del español de República Dominicana. Y llama mucho la atención que estoy cansado. Si nos ponemos a imitar a un brasileño, ¿no? Pudiera tener semejante, estoy cansado.
Sí.
Sorprendente y curiosamente, y deliciosamente complejo.
Y que nos habla de las lenguas emparentadas, las lenguas romances en este caso, ¿no?
Por supuesto.
Deliciosamente complejo. Amigos, Reinaldo Dixit. 2020. Oye, señalé aquí dos cosas que quiero leer textualmente para que nos amplíes. Dice, el tonema más frecuente en esta muestra fue L asterisco L por ciento. Y el siguiente texto dice, dada la frecuencia, su distribución pragmática, estas pudieran ser de las configuraciones características del alba tapatía.
Así es. Todo este entramado de configuraciones y actos de habla e intenciones que tratamos de, como te decía, traté de ver si había alguna relación entre actos de habla y ciertas configuraciones, ciertas fórmulas, digamos, pues bueno, encontramos que bueno, la configuración más común era L asterisco, L tanto por ciento, es decir, finales descendentes, tanto en actos de habla asertivos como en expresivos. Entonces, partiendo de este principio y tomando con pinzas, ¿no? Por lo que menciono en el trabajo, que es una muestra muy pequeña la que analizamos, pudiera ser que los finales descendentes fueran una marca característica desde el punto de vista prosódico del español tapatío.
Pues casi que es el resultado final de tu trabajo, ¿no?
Así es. A reserva, como lo digo también en el trabajo, de hacer estudios mucho más amplios, ¿no? Porque en este trabajo estudié a jóvenes de entre 18 y 34 años con estudios universitarios. Evidentemente, pues bueno, eso es un estudio muy limitado en cuanto a características no lingüísticas, características sociales. Sería sumamente interesante estudiar, por ejemplo, a segmentos de población diferentes, por ejemplo, personas mayores de 59 años, o por ejemplo, personas sin estudios, ¿no? O solo con estudios de primaria. Sería sumamente interesante reunir todos estos datos y ver qué panorama nos arroja, ¿no? ¿Cómo hablamos? Ahora sí, ¿cómo hablamos los tapatíos, ¿no? Y considerar hablantes no solo de Guadalajara, porque sabemos que las fronteras se desdibujan, ¿no? Las fronteras municipales, por decirlo de alguna manera, se desdibujan.
Otra frase, Reinaldo Dixit, las fronteras se desdibujan, ¿cierto?
Porque, bueno, ¿dónde termina Guadalajara? Yo no estoy en posición de decir dónde termina Guadalajara desde el punto de vista lingüístico, y creo que ni yo ni nadie, ¿no? Porque, bueno, todos los días, si yo tomo el 275, me puedo ir desde Tonalá. Bueno, ahora la línea, vamos actualizándonos, la línea 3 del tren ligero, ¿no? Yo me puedo ir desde Tonalá hasta Zapopan. ¿Y dónde terminó Guadalajara? Pues, bueno, a lo mejor habrá un límite municipal, ¿no? Una línea por ahí. Pero lingüísticamente no hay fronteras. ¿Dónde termina Guadalajara? ¿Dónde empieza San Pedro Tlaquepaque? ¿Dónde empieza Zapopan? ¿Dónde empieza Tonalá? ¿Dónde empieza Tlajomulco? No lo sabemos. Es un continuo, es decir, no hay fronteras bien establecidas lingüísticamente hablando. Es un continuo, ¿no? Donde se va diluyendo o se van superponiendo los rasgos de los hablantes hasta, no sé, llegar a algo tal vez muy ajeno a lo que teníamos en un extremo del continuo.
Qué interesante. Tengo que decir que Reinaldo, como todos los académicos investigadores, siempre dicen que faltan más estudios. Nunca serán suficientes. Eso lo veremos en las ciencias biomédicas, en las ciencias sociales. Y bueno, el día de hoy, incursionando en la lingüística aplicada, encontramos este trabajo muy, muy, muy interesante que le recomendamos lo revisen. Porque Reinaldo además utilizó aparatos electrónicos. No se crean que eso terminó solamente en el análisis auditivo. Dijéramos de manera demasiado empírica, no, utilizó el oscilograma. A ver, platícanos de esta técnica.
Hay una serie de estudios que se realizaron en la primera mitad del siglo XX, son escasos, pero hubo estudios que se realizaron justamente, únicamente, vamos a decir, de oído. No se tenía la tecnología que se tiene ahora para decir, efectivamente, sube, efectivamente baja, y todo se hacía de oído. Me parece que los investigadores, sobre todo Daniel Negrete Cárdenas, que fue quien hizo su tesis doctoral acerca del habla de